Cada semana, un grupo de profesionales se reúne para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio, este podcast de astronomía que hacemos desde la Universidad de Antioquia el día de hoy y a veces desde el Gimnasio Campestre Bogotá, donde se encuentra la profesora Adriana Araujo. Hoy también saludamos al profesor Jorge Zuluaga, que está haciendo trabajo de campo, y me acompañan aquí grabando el profesor Esteban Silva, la profesora Marjorie Loaiza, el profesor Germán Chaparro y el profesor Juan Carlos Muñoz, así como quien les habla, Pablo Cuarta Restrepo. Así que bienvenidos a las noticias de la semana. ¿Cómo vamos?
Muy bien.
¿Y ustedes qué tal?
Yo estoy todo emocionado y ustedes ahí todos parcos, hombre. No.
Qué pena, es que se
estamos
siente,
dejando se siente, hablar
hoy,
Pablo.
Se siente. Se siente el ritmo del trabajo ya a estas alturas del enorme avance
estamos
del año.
Estamos cansados, grabamos el viernes.
¿Cuándo será diciembre?
Grabamos el viernes, pero yo espero toda la semana para hacer el podcast. Y ustedes parece como que, ay, nos toca podcast. Bueno, don Esteban, arránquese con su noticia más bien.
Yo espero todas las semanas para que arranque la otra. A ver cómo resuelvo la que sigue. Bueno, en fin. Bueno, no, a ver, la noticia que les traigo es por patrocinio del profesor Jorge Zuluaga, a quien le dio miedo venir hoy a pelear esta noticia.
Por, a defenderla.
A pelearla o a defenderla, yo no sé qué posición iba a tomar, pues la verdad, porque es una noticia que nuevamente pone en tela de juicio la materia oscura. La pone en tela de juicio desde el punto de vista teórico, aunque hacen comprobación con datos observacionales, que ya seguramente ahorita Juanca también podrá tener sus quejas al respecto, pero me pareció bastante interesante. Este autor está ubicado en Canadá, se llama Rajendra Gupta, y es
de los mismos creadores de
el universo podría tener 26 mil millones de años.
26 mil millones de años.
Es el mismo personaje. Este señor, pues en esa teoría...
¿Cómo nos gusta este señor?
Este señor en esa teoría y en esta, que es como una especie de continuación de ese artículo, que es un artículo del año pasado, lo que está es proponiendo simplemente una visión nueva, alternativa, de la evolución del universo, y en esa visión nueva y alternativa simplemente está tratando de entender desde otro punto de vista cómo podrían funcionar las cosas. Y es claramente bastante controversial precisamente por los resultados que ha estado encontrando. Entre ellos, uno de los resultados fue el que mencionaba ahorita, que es el de la edad del universo, que pues es casi el doble de lo que se conoce hasta el momento. Y este nuevo resultado, que es una continuación de ese trabajo, donde él es capaz de reproducir algunos de los observables y no es que no pueda reproducir los otros, sino que no ha hecho parte del trabajo que ha hecho hasta el momento, de los observables como muy característicos que se tienen dentro de la cosmología estándar que manejamos hasta el momento. Este señor, entonces, lo que le apuntó en este momento es a tratar de encontrar la posibilidad de explicar el universo sin la necesidad de materia oscura. En este momento lo que nosotros conocemos o lo que nosotros creemos entender del universo, más o menos el 75% de la composición del universo está en energía oscura, hay un 24-25 casi completo de materia oscura y el restante de ese 100%, que es prácticamente toda la escoria del universo, pues somos todo lo que tenemos que ver nosotros y la materia bariónica del universo, o sea, todo es ese 5%. Entonces, realmente podríamos decir que desde algún punto de vista nosotros desconocemos cuál es la composición del universo en sí, la cual es 99%, 95% prácticamente algo que llamamos materia oscura y energía oscura.
Podríamos decir que somos escoria.
Somos escoria.
Nosotros somos el 5%.
Somos
el 5%.
No, o sea, nosotros ni siquiera alcanzamos, nosotros hacemos parte del 5% y no hacemos ni siquiera una parte significativa de ese 5%.
Cuando digo nosotros, me refiero a nosotros los bariones.
Eso, a vosotros los bariones. Muy bien. La cuestión es, este señor, la idea de base detrás de todo esto es que no es que se necesite una energía oscura para poder explicar el porqué de la expansión. La idea detrás de la propuesta de modelo, que tampoco es una propuesta relativamente reciente ni de él, tiene que ver con una teoría, o bueno, con un modelo, perdón, no es teoría, sino un modelo, que habla sobre la. ¿Cómo decirlo? Sobre la pereza de las fuerzas básicas de la naturaleza, que realmente lo que está detrás de ello es el hecho de la expansión hace que las fuerzas se debiliten, las fuerzas básicas que están haciendo todo el ejercicio de comprender el universo. Y eso nosotros lo que trata de proponer esta idea es lo vemos erróneamente como si hubiera algo empujando, pero no es realmente algo empujando, sino lo conocido teniendo cada vez menor efecto.
Debilitándose.
Exacto, debilitándose. Entonces, la propuesta claramente es un desarrollo teórico, está en el paper, y lo importante de este tipo de propuestas es que deben ser contrastadas con medidas observacionales que sean de gran impacto dentro de los desarrollos de modelos cosmológicos que nos permitan entender el universo. Para el caso particular, él hace o cuantifica dentro de su modelo dos de los varios parámetros que están ahí. Uno de ellos se llama la posición o los tamaños de las oscilaciones de acústicas de bariones. Esto es un fenómeno que intentaré explicarlo, pero me encontré dos videitos muy interesantes de YouTube, muy buenos, que se los dejaré acá abajo en los comentarios para que puedan verlos, porque ciertamente uno puede tratar de minimizar la forma en la que va a explicar estos fenómenos, pero creo que visualmente es mucho más claro. Cuando el universo se formó, era un espacio reducido relativamente pequeño, y con relativamente quiero decir muy pequeño, en el cual las temperaturas eran muy altas y la materia bariónica no se conocía o no se había formado como la conocemos hoy en día. A medida que el universo se fue expandiendo, hubo un momento en el que esa materia bariónica se formó y generó unos puntos donde la cantidad de materia bariónica se modificó y permitió que se generaran como unas ondas de choque. Esas ondas de choque son ondas de densidad, ondas del mismo material que había ahí, y generan lo que al día de hoy se podría entender como si yo soltara una piedra en un estanque, bueno, no una, si soltara varias piedras en un estanque al mismo tiempo, todas caen sobre la superficie, cada una de ellas produce ondas que se van a expandir, y la interacción entre todas esas ondas generan unos puntos donde al conectarse una onda con la otra pues generan picos de esas ondas, una interferencia entre esas ondas, y ustedes lo que tienen que tratar de hacer es imaginarse esto mismo simplemente desde el punto de vista de formación de regiones del espacio, del universo, donde esas ondas de densidad se juntaron, y a partir de ahí con esas ondas de densidad pudimos expresar lo que estábamos tratando de medir, que en este caso es donde se concentra mayor material. Y es ahí donde primordialmente se da la formación de galaxias, estrellas, etc. Esto ya se ha medido, se conoce bastante bien sobre estas oscilaciones acústicas de materia bariónica, y debido a ello uno puede encontrar cuál es la separación característica que habría relativa entre las galaxias del universo, y esa distribución es muy bonita. Pero además, esa distribución, que es una distribución que ha crecido con el tiempo, tiene como un pico que es muy, muy estudiado y muy renombrado. Y él encuentra que ese pico de la separación entre las galaxias está alrededor de los 150 megaparsec, con un error de más o menos 5 megaparsec, lo cual es bastante cercano a medidas que se han hecho con los modelos actuales en otro tipo de modelamiento. Sí, ¿qué?
¿Pero entre las galaxias o entre los cúmulos?
Los cúmulos de galaxias, pues sí, eso. Yo lo puedo tratar de... Por eso estoy tratando de minimizar toda la información, porque realmente es bastante complicado. Pero además, esas mismas ondas tienen un tamaño. Y ese tamaño ha crecido obviamente con el tiempo porque se han ido expandiendo y creció hasta un punto en el que el universo fue capaz más o menos de congelar esa expansión, y uno puede medir entonces cuál es el tamaño de esas ondas, que se le conoce como el angular size of the sound horizon. Es como el tamaño que deberían tener esas ondas en el momento en el que el universo se enfrió lo suficiente para la formación de este conjunto de galaxias. El tamaño estimado por este nuevo modelo es de 0.6 grados, que también está bastante de acuerdo con las observaciones que hay hasta el momento, bajo unas pequeñas correcciones que se tienen que hacer para poder calcular las medidas de error. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es, el modelo se ha empezado a aproximar a cuáles son esas observaciones que se deberían poner a prueba en un modelo cosmológico. Son varias, él solamente trae por el momento estas dos, y queda pendiente que se empiecen a dar nuevos trabajos con el modelo que le está proponiendo para acercarse a otro tipo de parámetros cosmológicos bastante importante. Quiero resaltar uno que particularmente, ay, ¿dónde fue que lo vi? Creo que estaba en las... no estaba en las conclusiones, no recuerdo en qué parte del paper lo vi, y es que hace una medida, mentiras, ¿será que me lo estoy inventando? Una medida de H0, y en esa medida de H0 encuentra...
Pues tiene que...
Sí, sí,
que.
Eso.
67.
En esa medida de H0...
¿Dónde ahí le está resaltando
67.32.
No, pero esta es la medida que él hace para el tamaño de esa onda. Creo que esta es la medida que tiras, no sé.
Él está usando los parámetros
de
Planck.
Sí, eso.
Ese es el H0 de Planck.
No, ya. Lo que pasa es que él, utilizando datos y otros parámetros, porque es que aquí ha reportado otro H0, que fue el H0 que él reportó el año pasado. Y el H0 que él reportó...
En el paper de los 27 mil millones de años.
Exactamente, fue el paper del valor de 73. ¿Sí? Entonces, él está por lo menos dentro de los rangos de los valores de H0 encontrados. Lo que trata de resaltar él con este tipo de ejercicios es: no me estoy desfasando de los valores estándar que se han encontrado bajo otro tipo de estudios. Simplemente el modelo que él está tratando de proponer sí es un modelo que podría llegar a dar explicaciones particulares bajo los estudios que está proponiendo él particularmente, pero también deja muy claro: he puesto a prueba unos de ellos, me falta colocar a prueba otros de ellos. El paper simplemente trata de acercarse como uno a uno los problemas que ha encontrado con esto, pero el parámetro particular, que es un parámetro que él denomina alfa, que es el que cuantifica la cantidad de materia bariónica o no que hay y de materia oscura que hay en el universo, él sí es bastante claro en decir que toda la materia bariónica se va en este parámetro y que no hay necesidad de incluir ningún tipo de materia oscura en el modelo que le está proponiendo para poder llegar a explicar los valores de los parámetros observacionales de la cosmología que está tratando de colocar. Es que me pasé dos minuticos, entonces le resumo.
Pero en 30 segundos.
Eso, le resumo en 30 segundos. Un investigador un Instituto de Física en la Universidad de Ottawa, en Estados Unidos, está trayendo un nuevo modelo a la comunidad, donde está proponiendo que la cosmología, como la conocemos hoy en día, no necesariamente necesita de materia oscura para poder explicar los parámetros, por lo menos los que él estudió, cosmológicos que hemos encontrado al día de hoy.
Muy bien.
Pero la pregunta es: ¿a qué costo? La cuestión es que no es solo la cosmología. Exacto, porque es que yo no entendí realmente en qué consiste el modelo.
No, el modelo lo que está tratando de hacer es encontrar o proponer, porque no encuentra, proponer que no es la energía oscura, por ejemplo, la que es responsable de la expansión, sino que bajo pensar que las fuerzas se están debilitando,
Lo que eso, es... por eso, ahí es donde yo digo a qué costo, porque es que lo que está cambiando es la física de ahí para abajo.
Claro, de aquí, entonces, no, de ahí en adelante.
Ojo con eso, uno no propone que es la energía oscura la que está motivando la expansión del universo, eso es lo que uno encuentra.
Eso, pero... No,
pero la encuentran bajo la premisa de que existe la energía oscura.
Eso no es que la encuentre, es que la proponen para dar explicación al fenómeno.
Por eso, exactamente, pero lo que uno la cuestión es esa. No, lo que uno encuentra en el contexto de las observaciones es que la tasa de expansión es acelerada, punto. Eso no se discute, ese es el resultado del experimento.
Sí.
Y lo que uno propone es que es la energía oscura la que motiva la expansión.
Claro.
Ahora, pero eso es un mecanismo.
Para poder explicar, no, yo no estoy alegando eso. La cuestión es que entonces este señor está proponiendo un nuevo modelo, bien bacano, que quita la energía, la materia oscura de la ecuación, pero quita la materia oscura de la ecuación a expensas de modificar la física que hay de ahí para abajo y toda.
Sí, navaja de Ockham.
Sí, no, pero no, pero es que el modificar la
lo
física...
Con lo que no estoy en contra. Si la física está mal, la física está mal. El problema es que entonces, ¿dónde está mal?
Pero eso es una muy buena pregunta, a la cual aquí no le vamos a dar respuesta y que aquí no creo que él tampoco se la esté dando.
Paso al cosmólogo.
Eso, y no creo que él se la esté dando necesariamente. A lo que me refiero es... no sería extraño que de pronto lo que conozcamos de física se modifique eventualmente en el tiempo, porque ahorita tenemos un montón de incógnitas tan grandes que seguramente en algún momento se dará una revolución respecto a la teoría. Puede que siga por el camino que va de lambda CDM, puede que no. Este man simplemente lo que está diciendo es: a mí me parece que hay otras formas en las que lo podemos explicar. Esta está de acuerdo con las observaciones que se estudiaron en el hasta el momento en el paper, y simplemente le está llevando cada vez más hacia adelante ese modelo para tratar de explicar esas cosas bajo otras la premisa. Eso, bajo la premisa que dice Juan Carlos. Es cierto, o sea, ¿a qué costo? Ah, bueno, ¿a qué costo? Pues en este caso no necesita materia oscura ni energía negra. Sí, eso puede ser un costo. Vamos a ver cómo explica después el montón de cosas que están siendo el costo pero no necesariamente pues quiere decir que vaya en mal camino.
Tenemos una enciclopedia.
Exacto, el asunto es este. Tenemos una enciclopedia de 20 tomos y estamos tratando de quitar el último tomo y toca explicar todos los otros 19.
Sí,
es una opción, yo soy muy práctico en ese sentido, en el sentido
eres muy escéptico,
yo soy una persona de mente abierta, yo digo, es un escenario teórico posible, el asunto es ese, que toca empezar a revisar toda la física de ahí para atrás. Hay un montón de trabajo que hay que hacer de ahí para atrás, en efecto, pues.
Sí, eso no que
interesante,
que esté mal.
Oíste, Esteban, como para cerrar y darle paso a Juan, que le toca su noticia.
Yo no doy mi noticia y sigamos hablando de esta.
Por eso a Jorge le dio miedo venir.
Él también, yo no entendí, pero él saca tanto materia como energía oscura del modelo.
Claro.
Solo deja materia común, común sí, claro, y porque, interacciones debilitadas.
Porque él no necesita materia oscura para explicar el fenómeno observacional. Él mete toda la materia bariónica como responsable del sistema. Y para la expansión del universo, él no necesita una energía oscura, sino que él dice es una modificación de las leyes físicas que se han estado debilitando, por lo menos las leyes que conocemos, es que esa es la otra. Juanca dice que son 20 tomos, y es cierto que son 20 tomos, o serán 100 tomos, pero nuestro entendimiento ahora claramente tiene un montón de problemas respecto a este tipo de parámetros particulares, que no quiere decir que vayan a ser problemas a futuro y se vayan a resolver, o que quiere decir que tengamos que resolverlo todo desde cero, no sé. Pero sencillamente esto es un modelo.
Muy bien.
Esto es un modelo en el que eso sí ha permitido, o lo que él está proponiendo ha permitido explicar con un alto grado de precisión parámetros observables en el universo. Y eso ya es una ventaja de alguna manera, pues. Muy bien.
Démosle paso, no, más bien démosle continuidad a nuestro cosmólogo de cabecera.
Yo no voy a hablar de esto mismo, yo voy a hablar de esto. De hecho, voy a hablar durante 2 minutos para complementar los 2 minutos que nos quedaron, para no que nos queme. No, mi noticia en 2 minutos es que Gaia encontró otras 2 galaxias satélites.
No, te regalamos ya 2 minutos, Gaia, Juanca, para que completes.
Los astrónomos utilizando los datos de Gaia. No, realmente mi noticia va en esa dirección, pues es eso realmente. Y es que un conjunto de astrónomos del Max Planck en Heidelberg encontraron, explorando precisamente en los datos de Gaia, un par de trazos que evidencian la presencia de lo que pudieron ser en el pasado, pero en el pasado muy, muy pasado, dos galaxias progenitoras de la Vía Láctea. Las llaman Shakti y Shiva, dos personajes pues de la cosmogonía de la India, precisamente asociadas pues a con el origen del universo. Y la idea es la siguiente entonces. En el escenario, recordemos, en el escenario jerárquico de formación de galaxias, lo que tenemos es que en principio creemos que las galaxias se forman inicialmente como grumitos pequeñitos que a medida que va transcurriendo el tiempo coalescen, se van juntando para formar cada vez estructuras más grandes. En esas condiciones entonces se cree que galaxias como la Vía Láctea se formaron a través de ese tipo de procesos y a través de procesos por medio de los cuales a través de filamentos material caía al centro de la galaxia en unas condiciones que, vamos a decirlo así, eran privilegiadas para permitir o para favorecer la formación de un disco que permitiera la formación de este tipo de estructuras. Las galaxias, en ese orden de ideas y en términos generales, uno las llama que son sistemas en los que como eso es un hervidero, es un mezcladero de cosas. Uno esperaría que en ese orden de ideas, después de 12,000 millones de años, las estrellas ya hubieran olvidado de dónde vienen. Haga de cuenta que usted coge un café oscuro y le echa una gotica de leche, ¿cierto? Inmediatamente después de que cae la gotica de leche sobre el café, cada gota de leche o cada molécula de leche sabe de dónde viene antes de que la leche se difunda, se diluya sobre el café. Pero después de que transcurre un tiempo, bien sea que usted revuelva el café o bien sea que usted espere que la leche se disuelva, si usted espera el tiempo suficiente, cuando usted vuelva después de mucho tiempo, usted lo que va a tener es café con leche, no café con una gota de leche. El sistema va a buscar una cosa que llama equilibrio termodinámico, equilibrio químico, en este caso particular del ejemplo del café con leche, y las moléculas de leche se van a propagar a través de las moléculas de café y eso va a quedar perfectamente mezclado. En el momento en el que el sistema queda perfectamente mezclado, usted no puede deshacer la mezcla. Usted ya no puede deshacer la mezcla y como no puede deshacer la mezcla, el proceso no es reversible, usted, cada molécula de leche no sabe de dónde venía específicamente. Y en ese orden de ideas, estudiar el origen, de dónde viene la leche, de dónde viene el café, quién fue primero, si fue el café o si fue primero la leche, hacen que el problema sea extremadamente complicado. Uno esperaría que la cosa fuera similar en las galaxias. Si las galaxias se forman echando goticas de galaxias sobre otras galaxias, uno esperaría que si esperamos suficiente tiempo, uno no supiera, o las estrellas de cada una de esas galaxias progenitoras supieran de dónde vienen. Es decir, que el sistema estuviera perfectamente mezclado. Pues resulta que las observaciones que se están analizando ahora con Gaia han detectado precisamente estos dos sistemas, y lo que se ha encontrado es que estos dos sistemas son extremadamente antiguos. Tienen estrellas que trazan hacia atrás en el tiempo la edad de sistemas del orden de 12,000 millones de años atrás en el pasado. Casi que la misma edad del universo. Es decir, estos cachivaches llegaron a coalescer en la estructura de la protovía láctea cuando la propia Vía Láctea ya se estaba formando. Es decir, cuando no tenía la estructura de disco que hoy tiene, cuando no tenía los brazos que hoy tiene. Y es extremadamente sorprendente ver esto, porque no se esperaría que a estas alturas de la madurez del universo, a estas alturas de la madurez de la Vía Láctea, todavía pudiéramos darnos cuenta de dónde vienen los granitos, las moleculitas de leche que hicieron parte del café con leche que llamamos a la Vía Láctea. La Vía Láctea ya debería estar en una condición de madurez, relajación, la llamamos nosotros, en unas condiciones de relajación que deberían impedir detectar esto. Pues no, lo que se han encontrado los astrónomos analizando los datos de Gaia es que estas dos estructuras, Shakti y Shiva, son suficientemente viejas. ¿Cómo sabemos que son suficientemente viejas? Por la abundancia de metales. Mirando precisamente esto, se analiza en una cosa que se llama el espacio momento angular y metálico. En esos espacios cinemáticos uno encuentra precisamente que las estrellas de estas estructuras se presentan como anomalías. Esas anomalías le permiten identificar asociaciones estelares que tienen comportamiento dinámico diferente y composición química diferente. la composición química diferente permite darnos cuenta, nos permite darnos cuenta que son estrellas que se formaron en una galaxia, en un universo extremadamente virgen, extremadamente limpio. En una
galaxia
limpio,
muy, muy lejana, ¿no?
En una galaxia muy, muy lejana, en efecto. En cuando el universo tenía, la tabla periódica del universo en esa época era muy sencillita. Muy, muy sencillita, muy poquitos elementos químicos. Los trazadores químicos que se encuentran allí son extremadamente mínimos, extremadamente pobres, y hacen precisamente que estas galaxias y que estas estrellas que se formaron en estas galaxias sean de las más primeritas, de las más tempranas en el universo. Las características cinemáticas evidencian que estas estructuras se mueven en órbitas que tienen unos patrones orbitales bastante, bastante particulares, tienen órbitas altamente excéntricas que oscilan en órbitos, en radios orbitales entre los 2 y los 8 kiloparsecs, es decir, estas estructuras están dispersas alrededor de toda la región central de la galaxia hacia el interior de donde nos encontramos nosotros relativos al centro de la galaxia. El Sol se mueve en una órbita de más o menos 8 kiloparsecs de radio alrededor del centro de la galaxia, y estas dos estructuras están más concentradas en la región central, en una región que ellos en el artículo llaman la región central de baja metalicidad de la Vía Láctea, precisamente asociada con esta estructura. ¿Qué es lo sorprendente de este descubrimiento? Precisamente eso, que no esperábamos ver. Eso es como ir a ver el tinto o el café con leche y poder darnos cuenta de dónde llegó la leche. Nos estamos dando cuenta de dónde llegaron las galaxias y estamos viendo que ese proceso de relajación, que ese proceso de mezcla de las estrellas en la galaxia no ha sido suficientemente eficiente y no es tan eficiente como lo creíamos, y nos está permitiendo ver precisamente con cierto grado de precisión y con creciente, porque cuando vengan los nuevos datos de Gaia esto se va seguramente a refinar con mayor precisión, ver a los primeros, literalmente hablando, primeros progenitores de la formación de la Vía Láctea, lo que nos va a dar muchísima información acerca de cómo eran las condiciones para formar una galaxia como la Vía Láctea. En los modelos actuales realmente no se entiende muy bien cuáles son esas condiciones que se tienen que satisfacer para formar una galaxia con un disco como el de la Vía Láctea, y estas observaciones precisamente nos van a permitir, o se espera, nos permitan entender precisamente cuáles eran esas condiciones en las que se tenía que acretar el material en una protovía láctea en el universo muy temprano para permitirle que 13.000 millones de años después tuviéramos una galaxia con las características que observamos. Resumen. Utilizando los datos de Gaia, encontramos a los tatarabuelos de la Vía Láctea.
O sea, un par de las galaxias primigenias que se juntaron para formar la Vía Láctea.
De las más tempranas, de las más tempranas. Ahí les dejo el dato.
Pues. Esta noticia tuya está muy, muy de la mano con la mía, pero enseguida, espérese.
Ahora dirá que vas a ir la misma noticia con un titular distinto.
No, porque mi noticia no es de Shanti y de Shakti.
Shakti y Shiva.
Shiva es el dios de la creación.
De hecho, Shakti y Shiva, los dos se juntan para darle origen al universo en la cosmogonía hindú.
No, el mío es de otra galaxia cercana, pero tiene que ver con estas estrellas ultra mega viejitas, muy bajas en metalicidad. Entonces encontramos un par de restos de las protogalaxias primigenias que dieron origen a la Vía Láctea. Ese es el resumen, ¿sí o qué?
Sí, señor. Creo que eso fue lo que dije.
Entendimos. No, Juan, eso significa que entendí muy bien tu noticia por primera vez en mucho tiempo.
Me vas a mandar a llorar. Pues. Sí, muchas gracias por tu apoyo, Pablo.
Lo importante, Juan, es que hoy nos necesitamos una clase completa de cosmología para entender tu noticia. Güey.
Muchas gracias por tu maravilla. Apoyo.
Pero él sí la dio. No le paraste bolas.
Dejó de poner bolas a los 5 minutos.
Por eso.
Ah, ya. Yo me voy a quedar por callado, más entendí. Bien ya Pablo me dijo que yo soy mal profesor, suerte.
Al revés, yo he aprendido cosmología con vos, negro, en este
podcast. Dale, pues.
Arranque su noticia más bien, a ver, ya no la va a descargar.
Hágale, Pablo, hágale.
O sea, déjese querer más bien. Hoy me estoy desquitando de todo el bullying, Pablo.
Oye, bullying interno y externo.
Exacto, ¿por qué todos se ríen? Porque todos me entienden.
O porque todos hacemos bullying.
Oiga, pues, seguimos con Gaia. Sí, yo soy
el bulineado.
Bueno, no me hablen de bullying aquí. Seguimos con Gaia. Y efectivamente Gaia está produciendo información como un berraco, hermano. Resulta que un grupo de astrónomos que están liderados por Anirudh Shetty, este también debe ser de la India, Anirudh Shetty, pero es de la Universidad de Chicago, hay personas del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chicago, de la Universidad Sarka en Jordania, de Tokio, de la Universidad de Tokio, del Instituto de Astronomía y Geofísica de Sao Paulo. Bueno, hay bastantes autores en este paper que utilizó datos de Gaia para medir la metalicidad de estrellas en la nube grande de Magallanes. Recordemos que la gran nube de Magallanes, la Large Magellan Cloud en inglés, está como unos 150.000 años luz de la Vía Láctea y es una galaxia satélite de la Vía Láctea. Resulta que acaban de encontrar 10 de las estrellas con la menor metalicidad que se ha medido, digamos, en la historia de la observación, e incluyendo una que tiene una metalicidad que es 12.000 veces menor a la metalicidad del Sol.
12.000, 10 a la menos 4.
Estamos de 10 a la menos 4. Estamos hablando de 10 a la menos 4 en comparación con la metalicidad. Y efectivamente, ¿a qué conclusión han llegado estos astrónomos de este consorcio que están utilizando, como les dije, datos de Gaia para medir estas estrellas, que son estrellas que están cerca del centro de la nube gigante de Magallanes? De la gran nube de Magallanes, no es la nube gigante. Resulta que estas 10 estrellas que analizaron tienen metalicidades que van desde una 300ava parte de la metalicidad del Sol, es 10 a la menos 2.5 más o menos, hasta una 12.000ava parte de 10 a la menos 4. Cuando se comparan las metalicidades, y esa pregunta te la quería hacer, Juan, por favor póngase contento conmigo otra vez, para que me responda esto. Ellos comparan...
No, vaya, pregúntenle a ese otro que sí explica mejor que yo.
Se llenó de mocos, pues. Nos llenamos de mocos.
Pregúntale, pues.
Resulta que uno puede tener metalicidades que equivalen a épocas en el universo. Sí. Claro, pensémoslo así. Las primeras estrellas que existieron en el universo tenían metalicidad cero, pues estaban hechas solo de hidrógeno y de helio, uh-huh, ¿cierto? Sí. Pero a medida que avanza la evolución en el universo y avanza la edad del universo, sí, avanza y aumenta también la metalicidad en las estrellas que se forman dentro de las galaxias. Sí. Pues resulta que en este rango, mire por qué son tan interesantes estas 10 estrellas en la gran nube de Magallanes que están estudiando estos señores en este paper. Encontraron estrellas con metalicidades, como les digo, que van desde una 300ava parte hasta una 12.000ava parte de la metalicidad del Sol.
Sí.
Tener una metalicidad de 10 a la menos 4 equivale en edad a haberse formado hace unos 13.200 millones de años.
Exactamente, o sea, son de las primeras estrellas, lo que llamamos estrellas
son
de población.
De la segunda generación.
Son estrellas de población 3, lo que se llama la teórica población 3.
Y póngame atención, entonces no solo eso, digamos que con la metalicidad en general...
Estas no son de la 3, pues.
Estas son de las más viejas que han encontrado.
Sí, con metalicidad de 10 a la menos 4, con seguro.
10 a la menos 4.
Por definición, debería ser 0, pues, pero 10 a la menos 4 es muy pequeño, ciertamente, pues.
Por eso.
Pero no es 0, es 10 a la menos 4.
Por eso, entonces, es que yo no llamo población, yo no incluyo en población 3 a las primeras estrellas. Es que las primeras estrellas son caramelo escaso,
es que estas no son las primeras, de hecho, lo que están diciendo...
La metalicidad es distinta de cero, la metalicidad son estrellas en generación, es que no es lo mismo población que generación, entonces son estrellas de segunda generación, que no es lo mismo que estrellas de población.
Pero ojo a lo interesante. Entonces, listo, entre las 10 ya sabemos, son estrellas de segunda generación, son estrellas muy viejas, son estrellas de muy baja metalicidad. De hecho, estaban dando aquí estaban dando aquí la comparación con las estrellas de la Vía Láctea que tienen más o menos esta misma edad, y las estrellas en la Vía Láctea tienen una metalicidad mayor incluso a las de estas. Eso lo que nos está diciendo es que estas estrellas incluso pues tienen un origen cosmológico, cósmico, posiblemente diferente a las de nosotros. Ojo pues, entonces, cuando se calculan las edades de estas estrellas, pueden estar del orden de los 12.800 millones de años a 13.200 millones de años de antigüedad. La más antigua tiene una característica muy especial, y es que no solo tiene una muy baja metalicidad, sino que está, pues digamos, no tiene nada de carbono. Cuando se analiza el carbono, lo que están diciendo estos astrónomos es, uy, juepucha, esta se originó directamente de supernovas, de estrellas de primera generación. Yo realmente, y aquí tengo que preguntarle al experto en astrofísica estelar, no sé cómo pueden determinar eso basados en la riqueza en carbono. Lo que está diciendo es que esta estrella específica, la de 10 a la menos 4, es tan pobre en carbono que es efectivamente una estrella formada a partir de las primeras supernovas en el universo, que en este caso se dieron al interior de la nube grande de Magallanes, muy por debajo de la riqueza en carbono que tienen, por ejemplo, estrellas también de segunda generación dentro de la Vía Láctea. ¿Y por qué me interesó, digamos, este paper? Porque estamos hablando de materia para la vida. Si vos no tenés carbono y si sos, digamos, un sistema muy pobre en carbono, ahí probablemente ni se formen planetas. O sea, estas estrellas pueden ser, digamos, todavía, a pesar de ser estrellas de segunda generación, con una metalicidad mínima, estrellas, digamos, desnudas, estrellas que no tienen ningún tipo de sistema planetario.
¿De cuánta más estamos hablando que tiene esa estrella, más o menos?
Espérate, que aquí está la tabla. En el paper ellos publican unas tablas con los datos estelares.
Tiene que ser significativamente mucho más baja que la masa del Sol.
Son
media masa solar, una cosa así.
Sí, 0.8 por lo menos. Pues.
Sí, tiene que ser cuando yo le pongo media masa solar.
No dan masas. Por ahí voy a empezar ahorita a preguntar, pero debe ser bajita.
Tiene que ser media masa solar. Tiene que ser estrellas de tipo K, pues, para poder tener esas edades.
Sí, son porque las temperaturas efectivas
de 3.500 grados Kelvin.
De 4.500, uh-huh. De 4.500 Kelvin, sí, de ese orden.
Son estrellas K.
Son estrellas naranjas, pueden tener 0.6, 0.8 masas solares. Exacto. Porque aquí tiene, aquí está el logaritmo de la gravedad. 0.8, 1.1, 0.8, 1.1, 0.9. Esta estrella que es muy viejita tiene 0.8. respecto a la solar. Entonces sí son estrellas de baja masa, pero más interesante aún, entonces, lo que les está indicando esta observación es que probablemente nuestra Vía Láctea, a diferencia de la nube gigante Magallanes, tenía un ambiente más activo. ¿En qué? En supernovas. Nuestras estrellas viejitas, aunque son más viejitas, tienen más o menos la misma edad, son estrellas con una mayor metalicidad. Y eso pues nos da una idea también de qué tan probable sea, es que había una pregunta que nos hacía Marjorie en estos días justamente, y es qué tan probable sea encontrar planetas en un cúmulo globular, qué tan probable sea encontrar planetas habitables en una galaxia como la nube, la gran nube de Magallanes. Pues yo lo estoy viendo difícil. La gran nube de Magallanes, de acuerdo con esto, pudo tener una formación estelar temprana muy ineficiente. Y entonces ahí vamos, es a medir la tasa de formación estelar en estas pequeñas galaxias que finalmente se juntaron para formar galaxias más grandes como la Vía Láctea. Lo que estamos viendo aquí y lo que estos autores están planteando es que la gran nube de Magallanes puede ser una galaxia frustrada en términos de no se juntaron tantas, tenían, digamos, pobreza en formación estelar, tanto así que se ha calculado que en esta época en que se formaron las estrellas tan viejas, la tasa de formación es del orden de 4 o 5 veces más baja de la que es la de una galaxia típica y que puede, incluso de galaxias satélites que hemos encontrado alrededor de la Vía Láctea, tendrían una tasa de formación estelar muchísimo mayor que la que presenta, de acuerdo con este, con estos resultados, la gran nube de Magallanes. Probablemente dice que se formó la gran nube de Magallanes de galaxias más pequeñas en este proceso de ¿cómo es que se llama en galaxias, Juan, cuando tú juntas galaxias chiquitas y formas cosas como la Vía Láctea?
Coalescencia.
De coalescencia. Entonces, al parecer, la gran nube de Magallanes coalesció y esa coalescencia no fue suficiente para formar una galaxia muy grande a partir de un par o varias galaxias más pequeñas. Aquí está la tesis para uno de tus estudiantes. Y además, se dieron cuenta de que estas estrellas que están más o menos en la misma edad, como tienen diferentes metalicidades, nos están mostrando que tienen un origen diferente, que es lo que estaban planteando ahorita para reconocer a Shiva y a Shakti. Entonces, es exactamente, están viendo metalicidades tan diferentes en estrellas que están cerca a la galaxia, que lo que están diciendo es, provienen probablemente de galaxias primigenias diferentes. Bueno, pues ahí está, encontramos ya galaxias, perdón, estrellas de segunda generación, muy, muy antiguas, en la gran nube de Magallanes, que lo que nos están mostrando es que muy probablemente los modelos de Juan de coalescencia galáctica, pues sean válidos por lo menos aquí en el universo cercano, en lo que podemos ver alrededor. Esa era mi noticia. En 30 segundos encontramos una estrella de segunda generación en la gran nube de Magallanes.
Lo que parece ser.
Uh-huh. Lo que parece ser. Aquí nunca estamos seguros de nada. ¿Qué parece? Muy bien. Bueno, señoras y señores, ya que yo hablé.
Pero no, pero yo sí tenía como curiosidad. Sí, como una curiosidad ahí con eso. Rápidamente, y era. Pues que igual es, o sea, es una vaina extremadamente improbable porque precisamente para uno formar estrellas pequeñas necesita una metalicidad extremadamente alta, o sea, mucho más alta que la, o sea, no me explico igual qué proceso, o sea, porque digamos, siempre que pensamos en las estrellas de primera generación y segunda generación pensamos en unas masas muy grandes porque pues precisamente no había ningún mecanismo para enfriar lo suficiente la nube como para hacerla colapsar, digamos, para regiones
gravitacionalmente,
pequeñas.
Claro.
Entonces
no, pero el mecanismo sí hay, yo creo que sí lo hay, Germán, yo creo que el asunto es ese, es que la discusión eterna ahí es, ¿la IMF varía a lo largo del tiempo o no lo hace? Yo creo que sí, por eso que vos estás diciendo, sí, porque es que la probabilidad de formar estrellas más o menos masivas depende precisamente de las condiciones de enfriamiento, que son las que en últimas facilitan o no facilitan la formación de estrellas de una masa dada. Pero no creo que lo hagan imposible, hacen...
No imposible, probable.
No lo hacen más fácil comparado con el universo actual, pero aún así se deberían poder formar estrellas de tan baja masa como las que estamos viendo ahí en ese asunto.
Y ellos proponen,
la observación claramente lo muestra.
Sí, y ellos proponen que las supernovas que pudieron generar estas estrellas debían haber sido supernovas con orígenes en estrellas de 10 a 20 masas solares. O sea que tampoco es que sean las super, hiper, mega estrellas que nos hemos imaginado que tenían la primera generación.
A ver, Esteban, levante la mano.
Esteban. O le damos paso a la profe Marjorie mismo.
Yo creo que de todo lo que estábamos hablando ahí, hay varias cosas. Primero, en cuanto a la formación de planetas, pues alrededor de eso, pues sí creo que sigue siendo una discusión bastante abierta porque tenemos todavía un sesgo observacional bastante grande, aunque tengamos teorías que sean capaces de o modelos que sean capaces de decirnos cómo las cosas. La formación de estrellas de metalicidad cero, esa población 3, inclusive yo lo hacía el ejercicio hace poco en clase, no es necesario ir a buscarlas al redshift del inicio del universo, sino que las podríamos buscar acá en la misma Vía Láctea y no las hemos encontrado. Acá en la Vía Láctea ya se habían encontrado estrellas de orden de 10 a la menos 4. Eso no es novedoso, eso sirve mucho para la nube de Magallanes. Pero lo interesante de eso es que no hay realmente una manera en la que podamos decir si la IMF varió en el tiempo. Parece que no. Parece que el cambio de la IMF es con la metalicidad. Y ahí sí vendría un factor importante dentro de todo esto, porque la metalicidad en ese momento sí era muy, muy baja. Cero, para las que estamos buscando. El problema es que hay modelos que tratan de proponer que las primeras estrellas que se formaron en el universo, aparte de tener la metalicidad cero, se cree que eran estrellas hipermasivas, no necesariamente las estrellas de baja masa como las que estamos viendo ahora, que lo que decía Juan que es cierto, o sea, si se ven ahora, tendrían que ser estrellas de muy baja masa, 0.8, en 0.8 todavía estarían en secuencia principal, si llegase a ser el caso. Pero no se han observado, y no se han observado acá en la Vía Láctea, no se han observado en ninguna galaxia cercana, y de hecho la única medio evidencia fue una noticia también que traje hace poco por acá al podcast, y fue observada con James Webb a través de lentes gravitacionales, donde se cree que esta galaxia GZ11 creo que se llama, presentaba líneas de posibles estrellas que fueran de generación, de primera generación o de población 3. Creo que es un tema que sigue estando muy, muy abierto, porque si las primeras que se formaron eran hipermasivas, claramente no hay ninguna posibilidad de encontrarlas en este momento. Si acaso observarlas a distancias de inicio del universo, pero no habría cómo tenerlas cerca. Ya todas habrían muerto rápidamente, entonces tendríamos que estar mirando un redshift increíblemente alto para poder tener algún tipo de evidencia sobre eso, y más o menos de eso se trataba esa noticia. Yo creo que 10 a la menos 4 es diferente de 0, entonces serían, estas no son estrellas de población 3, ojalá observemos en algún momento estrellas de población 3, pero no hay ahorita ningún modelo que sea capaz de darnos con absoluta certeza información sobre cuáles fueron las primeras estrellas que se formaron. La IMF sería un factor bastante interesante, pero no necesariamente el único. Gracias, Germancho.
Muy bien, o sea que no podemos ver a las primeritas, no, pero estas son ya de segunda y bien interesantes.
Porque ¿segunda?
De segunda generación.
Pero es que...
Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
Denle paso a la profe Marjorie. Bueno, okay. Marjorie, tú traes hoy el
James
tema
James Webb.
Con vodka.
Sí, vodka, que vamos a ver que no tiene mucho que ver con una bebida alcohólica. Ok, bueno. Entonces, como tú dices, Pablo, hoy traigo una noticia relacionada con el James Webb. Porque, como ya lo he mencionado en otros capítulos, pues para mí es muy interesante ver todos esos detalles que nos está permitiendo estudiar, ¿cierto?, de diferentes etapas del universo. Y esta noticia está enfocada en observaciones en el infrarrojo cercano del James Webb de un quasar dual quasar, ¿cierto?, en una galaxia...
Son cuasar binario.
Exactamente, gracias Pablo. Exactamente. Ah, wow. Y están dentro de una galaxia que se encuentra en un redshift de 2,17. Bien. Bueno, antes de hablar de exactamente de la noticia, quiero aclarar dos conceptos claves. Algunos de estos ya los mencionaron aquí, ¿cierto? Como la formación jerárquica de estructuras en el universo que mencionaba Juan Carlos. También voy a mencionar un poquito a Gaia, pero inicialmente el Cosminum, que es una fase del universo, inclusive la noticia está así titulada Nuevas contribuciones al entendimiento del Cosminum. Bueno, porque esta es una fase del universo en la que las galaxias formaron aproximadamente la mitad de las estrellas que tienen hoy. Sí, entonces este es el primer concepto para tener en cuenta todos los que nos están escuchando. Y lo segundo es exactamente lo que sería un quasar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros consideramos la formación de estructuras jerárquica en el universo, tenemos estructuras menores que se van fusionando para formar entonces las galaxias como muchas de las que conocemos hoy, y seguido de esos mergers o esas fusiones, entonces nosotros tenemos el posicionamiento de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Bien, bueno, entonces esto como para que nos vayamos colocando conceptualmente en lo que está apuntando la noticia. Y bueno, entonces lo que va a ocurrir es que identificar esos cuásares, principalmente los binarios o duales, es realmente desafiante, principalmente si tenemos objetos en redshift arriba de 0,5. ¿Por qué? Debido a las limitaciones de la resolución angular. Y pues bueno, estos dos agujeros negros supermasivos tienen una separación angular de aproximadamente 3, algo kiloparsec, ¿sí? Entonces, determinar cómo esa separación angular. Bueno, pero entonces aquí viene un papel fundamental de Gaia y de Vodka, del Vodka. El Vodka, que es Basteriometry for Nucleus of Dual Subkiloparsec Active o AGNs, es una técnica de selección que utiliza la variabilidad de los cuásares y la alta precisión de axiometría de Gaia para encontrar entonces cuásares no resueltos como estos binarios o otros que lenses que están afectados por lentes gravitacionales. Entonces el Vodka en realidad es una técnica de clasificación. Bien, son las siglas para denominar esta técnica de clasificación. Y entonces lo que tenemos es que estas personas, que además olvidé mencionar que los responsables de este trabajo son de la Universidad Johns Hopkins y de la Universidad de Illinois, y ellos lo que se enfocaron a la determinación de la tasa de formación estelar, ¿cierto? Porque justamente en ese redshift entre 2 y 3 es donde ocurre el cosminón, que sería esos picos de formación estelar en el universo. Bueno, entonces ellos se enfocan en dos líneas, en una característica de emisión que es PAH, que viene también, es una sigla en inglés, que es Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, y está en 3,3 micrómetros, y una línea de hierro 2, que ellos lo que querían era mostrar que esa línea de hierro realmente se origina solamente en la formación estelar. Bien, o sea que son muchas cosas que nos van ayudando a entender mejor ese periodo de altos o de picos de formación estelar. Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Cuando yo me posiciono. Ellos lograron entonces, a través de esa característica en 3,3 micrómetros, determinar una tasa de formación estelar para esta galaxia hospedera del cuasar binario de 10 a la 3 masas solares por año, ¿sí? Y además una tasa de formación estelar específica de 1,7 por 10 a la menos 9 por año, ¿no? Sobre año en realidad, porque esta es la cantidad de estrellas formadas por unidad de masa. Y lo que ocurre acá es que este objeto, entonces, con estas características de formación estelar, la clasificaríamos en el mismo rango de las estrellas star forming, ¿cierto? Que serían galaxias star forming.
Galaxias.
Ajá, entonces, ¿qué son estas galaxias de alta formación estelar? Pero resulta que este objeto no fue clasificado de esta manera, ¿cierto? Entonces, esta era una cosa que ellos encontraban en realidad, como esta formación estelar es aproximadamente 10 veces mayor que la esperada, ¿sí? Para este tipo de objetos. Entonces, la desviación de lo que se obtuvo, ellos lo relacionan con una prolongada etapa de formación estelar que persiste incluso después de que el reservatorio de gas está casi agotado. ¿Bien? Entonces son como nuevas luces de muchas cosas que pueden ocurrir o que pueden haber ocurrido durante ese periodo del cosminón. Bueno, creo que fui bastante rápida con mi noticia hoy. Sí, aclarando algunos conceptos.
Pero muy interesante, muy bien. Porque pues, entonces lo que estamos viendo, Marjorie, para que quedemos todos claros, es un cuásar uh-huh. binario en donde estamos observando una tasa de formación estelar altísima que, digamos, está de acuerdo con esta época del universo en donde se tiene este sternum, que es como el pico de formación. Yo estaba calculando y resulta que el 2.17, uh-huh. el Z2.17, equivale exactamente a 10.400 millones de años uh-huh. luz. O sea, estamos viendo cuásares que están a 10.400 millones de años luz. Esto son 3.300 millones de años más o menos después del Big Bang. Y lo que estamos viendo es un par de agujeros negros supermasivos
binarios
se orbitan ahí a 3.2 kiloparsecs el uno del otro y una alta tasa de formación en este cuásar binario que no deberíamos ver.
Exactamente. Esa es la idea. Sí. Entonces, porque nosotros tenemos las galaxias star forming, que sabemos que tienen altas tasas de formación estelar, pero no se esperaba que esta cantidad o esta formación estelar estuviera presente en este tipo de objetos. O sea que...
No será, pienso yo, o sea, ¿no será que justamente esta interacción de un par de agujeros negros supermasivos esté generando ese starburst, pues ese pico de formación estelar? Y ahí entonces les pregunto a los cosmólogos y astrofísicos estelares, ¿qué opinan del asunto?
¿Qué querés que opine? Ya te iba a decir. ¿Qué querés que opine? No, yo creo que las medidas, a mí me parece que las medidas muy normales, vamos a decirlo así. Muy normales, otra vez, es que son muy normales teniendo en cuenta que es un escenario hostil. Tenés dos cuásares, realmente son dos galaxias que están muy cerquita, eso claramente está experimentando un proceso de interacción. De hecho, lo más normal es eso, es que vos encontrés una AGN y actividad de formación estelar asociada a la actividad nuclear en pares de galaxias que están en interacción. Cuando vos sos una galaxia grandotota que tiene un agujero negro supermasivo en su ombligo, ¿cierto? El gas, si está en condiciones de equilibrio, no activa la AGN, no activa porque el agujero negro no acreta material. Cuando ese objeto empieza a interactuar gravitacionalmente con un vecino, el material se desestabiliza, las órbitas del gas se caen del equilibrio y el material empieza a caer hacia donde tiene que caer, a fluir hacia el pozo de potencial, en este caso, que es el agujero negro supermasivo. Eso inmediatamente prende la AGN y se da precisamente lo que uno encuentra muchas veces con los AGNs, y es precisamente esa actividad nuclear con actividad de formación estelar, en este caso amarrada o inducida a ese proceso de interacción entre las dos galaxias. Yo veo los números. Yo diagnostico bien ese par, yo diagnostico bien a pareja.
Bueno, pero igual continúa siendo pues como valores por encima de lo que se espera, porque además analizaron el contenido de gas molecular, ¿cierto? Que no cumplía como las expectativas que se tenían para...
Exactamente, lo atípico son esos números, pero es que, vamos a decirlo así, lo atípico... dentro de las barrotas de error y las márgenes de incertidumbre, porque es que objetos a ese redshift no se conocen tantos. Entonces, realmente el asunto es que nuestra definición de atípico a esos redshifts es muy borrosa. Porque, pues, o más bien, nuestra definición de lo típico a esos redshifts es muy borrosa.
¿Qué es lo típico, Juan?
¿Qué es el amor de mamá? ¿Qué es el amor de
mamá? Lo típico es que a esta hora ya tengamos hambre. Y entonces le vamos a dar paso al profesor Germán Chaparro, que nos trae la única noticia de ciencias planetarias el día de hoy.
Sí, no, y de hecho la mía también tiene que ver con Gaia. Bueno, muy poquito que ver con Gaia, pero alguito que ver con Gaia.
Por ahí tangencialmente.
Tangencialmente, sí. Este es un artículo cuyo primer autor se llama Fan Liu, de la Universidad de Monash en Australia, y otros autores de varias universidades alrededor del mundo, pero también incluyendo a un amigo, pues no amigo del podcast, sino alguien que nombramos seguido, que es Sean Raymond, de Ciencias Planetarias, el que hace estas simulaciones de órbitas planetarias y de sistemas planetarios en formación, etc. La noticia se trata de señales de, pues, lo que llaman en los portales de noticias canibalismo de las estrellas con sus propios planetas. O sea, de alguna manera estamos encontrando señales de que las estrellas están consumiendo sus propios planetas. Vamos a entrar un poquito más en detalle a ver eso qué significa. Entonces, la idea es que estos investigadores analizaron unas estrellas, digamos, de aparejas, que son estrellas, digamos, gemelas. En este contexto se llaman estrellas conatales, en el sentido que no son necesariamente binarias, pero son muy similares están relativamente lejos, pueden estar a más de 1 millón de unidades astronómicas una de la otra, y las emparejamos, sabemos que son pareja, gracias, o digamos, asociamos que son conatales, pues porque tienen un movimiento muy similar, y eso lo sabemos gracias a los datos de Gaia, es decir, tienen la misma dirección, el mismo impulso, vienen del mismo lugar, entonces así estén muy lejos una de la otra, podemos decir, ah, esas son parejas, y en algunos casos las identificamos como binarias amplias, que eso es de hecho un tema que hemos trabajado aquí varias veces en el podcast, porque se han utilizado estos estudios de Gaia, de estas binarias amplias, para poner a prueba los modelos de materia oscura, de Mond, en fin. Pero esto no tiene que ver con eso de materia oscura y Mond, simplemente tiene que ver con que estas estrellas tuvieron un origen muy similar y entonces esperaríamos que composicionalmente fueran idénticas, pero varias de estos pares de estrellas, una de la otra, puede ser diferente por un 8% en composición de materiales pesados, o sea, metales. O sea, deberían ser idénticas, vienen del mismo lugar, son muy parecidas, masa, luminosidad, etcétera, pero una en particular puede ser hasta 8% más metálica, puede tener más contaminación de metales pesados, de metales, que la otra. Entonces es como así, porque una es diferente a la otra en cuanto a esta composición. Entonces, en este artículo ellos encuentran señales de lo que estas señales las interpretan como pues esencialmente canibalismo. Las estrellas, de alguna manera, se están tragando sus planetas, por lo menos en 8 de 91 estrellas en sistemas binarios amplios, al menos una en 12, que es algo significativo, o sea, es notable que no sea como una en 1000, no, esta es una en 12. Algo divertido es que esto es parte de un proyecto que se llama, en inglés, el censo completo de comóviles pares de objetos, en inglés Complete Census of Comoving Pairs of Objects, que son tres C's, una P y una O, o sea, C3PO, es como se llama el proyecto. C3PO.
C3PO.
C3PO, sí.
Eso. Háganle la referencia a lo que tienen que hacer la referencia, que es de Star Wars.
C3PO es nuestro androide.
Sí, entonces, ¿cuánta masa más o menos están esperando? Ellos están modelando que tuvo que haberse tragado alguna de estas dos estrellas para tener esa diferencia. Ellos estiman por el orden de entre 4 y 5 masas terrestres en material similar al terrestre. O sea, no es simplemente tragarse un gigante de gas, ¿no? Porque eso no se notaría necesariamente todo el gas, se notaría es la parte que se parece a la composición terrestre, que es la parte que tiene metales, ¿no? Carbono, hierro, etcétera. Eso es lo que se está notando. Entonces, por el orden de entre 4 y 5 masas terrestres en material similar al material terrestre. Entonces, ¿cuáles serían los posibles candidatos? Pues supertierras, por ejemplo. De pronto también yo pensé gigantes helados, aunque la verdad, dadas las explicaciones dinámicas que ellos tienen para este fenómeno, tal vez no es tan probable. Sí, el nombre que leía la noticia era las estrellas comiéndose a su Saturno, supongo haciendo el chiste
de Saturno, una referencia a
Saturno devorando a sus hijos, como la pintura de Goya y la mitología griega. Pero no, Saturno tendría demasiado material pesado. Estuve mirando y Saturno tiene por el orden de 17 masas terrestres en materiales pesados, por fuera, digamos, excluyendo todo el hidrógeno y helio que tiene, pues, por ser un planeta gaseoso. Entonces, no, tendría que ser más pequeños. Entonces, ¿ellos qué explicación tienen para esto? ¿Qué ideas se les ocurrieron? Bueno, ellos dicen, ok, estas binarias tan amplias experimentan, como están tan lejos una de la otra, experimentan torques constantemente, gracias a que son parte de la galaxia y gracias a que se están moviendo, entonces la galaxia les genera torques y los torques, un efecto famoso que tienen, es pues perturbar las órbitas. Entonces ellos están estudiando muy bien estas órbitas, no son los únicos que estudian estas órbitas de estas binarias amplias, como lo he estado mencionando, pero entonces ellos dicen, los torques galácticos lo que harían sería alterar las órbitas de estas binarias, de manera que por ahí cada 1000 millones de años entran en una fase de muy alta excentricidad, gracias a esos torques, más o menos en promedio. Y cuando entra en esa fase de alta excentricidad, entonces ese efecto alteraría las órbitas de los planetas gigantes que tenga alguno de esos dos, alguna de esas dos estrellas. Y entonces la alteración en las órbitas de los planetas gigantes altera las órbitas de los países, de los planetas internos, y entonces los planetas internos podrían fácilmente caer hacia las estrellas. ¿Listo? O sea, desestabilizarían sus órbitas los planetas internos gracias a estabilización de los planetas gigantes, gracias a estabilización de la órbita de las galaxias, gracias a torques, interacciones gravitacionales con la galaxia. Entonces caerían los planetas terrestres, supertierras, a las estrellas. Ellos hacen unos estimativos que dicen que esencialmente, dado el número de planetas que tienen gigantes, que estrellas que tienen gigantes gaseosos, dado el número de sistemas que tienen planetas terrestres, esto no es algo tan extremo, digamos, puede ser una explicación razonable. Sin embargo, ellos abren la puerta que puede ser, y esto tal vez nos interesa más a nosotros los que trabajamos en la parte de la formación planetaria, y es que algunos modelos de formación planetaria predicen, sin necesidad de tanta cosa, que los planetas gigantes de alguna manera pueden llegar hasta a caer a las órbitas internas en los procesos de migración. Al puro inicio de la formación de estos sistemas, no tardío, sino al puro principio. Entonces ellos dicen, sí, posiblemente puede ser un efecto, por ejemplo, del disco protoplanetario, de la formación, digamos, más primaria de estos sistemas planetarios. Eso podría estar ocurriendo también, y pues como siempre se necesitan más observaciones para descartar, etcétera. Pero lo claro es que de alguna manera estamos metiendo más material terrestre, o sea, tipo terrestre, a algunas estrellas, y no es algo poco común, parece ser algo bastante, bastante común.
A mí me parece interesante eso porque hace un tiempo traje al podcast una noticia donde hubo un canibalismo de una estrella y modifica la composición química de la superficie de la estrella. Y eso, claro. eso, si quieren que se los lleve, la noticia de Pablo es la cagada. Porque uh-huh. Eso quiere decir que si hubo estrellas porque de primera generación. Si por alguna razón las estrellas que estaba observando la noticia de Pablo eran estrellas de primera generación, estrellas de población 3, pero hubo formación planetaria. Mentira, iba a decir una tontería. Olviden lo que dije, imposible. No puede ser cierto porque si eran estrellas de primera generación. No, porque es que no había composición química en el universo para poder hacer eso. Ni siquiera. No había ni planeta ni nada.
Pues es que
no
es un tema del huevo y la gallina. Yo ahorita no lo alcancé a decir, pero es el huevo y la gallina. Porque, claro, no. para formar estrellas, mínimo necesitamos, lo más básico que necesitamos
algo
es
de metalicidad.
Hidrógeno molecular. Mínimo.
Claro, pero, okay.
Para formar hidrógeno molecular necesitamos polvo, porque el hidrógeno molecular no se forma solito.
No
es tan fácil formar hidrógeno molecular.
No es fácil, pero en el universo temprano, cuando bajen las temperaturas, si es el único componente que tenés, La probabilidad es diferente de cero, y ahí se puede formar.
Es improbable. ¿Qué hubo primero, el hidrógeno molecular o los granos de polvo que ayudaron a formar el hidrógeno molecular?
Pero ¿y cómo vamos a tener granos de polvo sin estrellas?
Espera, por eso. De todas formas, pero independiente de eso, que es cierto y no es lo que estoy llamando en este momento a colación, es el cambio en la composición química en la superficie de una estrella no podría haberse dado para la población cero, porque en ese caso necesitas unas fracciones de polvo pequeñas que no cambiarían significativamente de pronto la composición en superficie. Pero si vos tenés un Júpiter y lo dejas caer de una estrella, distinto. Pero es que Júpiter, la composición química de un Júpiter es muy distinta.
Lo otro que es complicado es que también todo estaba más junto en esa época.
Además, estaba más cerquita todo. Bueno, ahí está la historia del huevo y la gallina, el planeta y la estrella y la molécula y el polvo. Hoy tuvimos cosmología, ciencias planetarias, Gaia, un James Webb, con vodka, que me gusta la mezcla. Y pues a ustedes los esperamos en la próxima versión de Desde el Observatorio, posiblemente con nuevas noticias y también con nuevos astrónomos.
Posiblemente no, con seguridad.
Sí, con seguridad, con nuevas noticias, posiblemente con nuevos astrónomos y astrónomas. Exacto, esa es la diferencia. Un abrazo, cuídense mucho, nos escuchamos. Chao, chao.
Chao.
Chao, chao, chao.
Gracias por escuchar Desde el Observatorio, el podcast del universo presentado por profesionales de astronomía. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de audio. Producción y edición, quien les habla, Joshua Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.